Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Gran voz de trompeta.
Solo tres. Saludos, amigos y hermanos radioyentes. Están ustedes en sintonía con la audición radial Gran Voz de Trompeta, con el mensaje final de Dios al mundo, a la iglesia y a su pueblo escogido. Esta es la voz de Dios, proclamando el mensaje del Evangelio del Reino, o Evangelio Eterno, a todos los que moran en la tierra, en el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 14 y verso 6. Este es un mensaje de alerta y de apercibimiento ante los eventos proféticos del fin del mundo que ya han comenzado. No es que viene el fin del mundo, es que ya comenzó. Y en esta audición radial ustedes se mantendrán bien informados y apercibidos sobre cómo asegurar la salvación y la vida eterna, que es lo importante ante tales eventos. A continuación, ustedes escucharán no un mensaje doctrinal ni dogmático, sino la pura palabra de Dios, probada con las Escrituras, la verdad como la verdad es, pues conoceréis la verdad y la verdad os libertará.
Vamos a leer los versos 1 al 6. 1 al 6. ¿Todos lo tienen ya? Bien. Y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro animales y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que con mujeres no se contaminaron, no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo. Verso 7, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Querido Padre, Señor amado, Dios todopoderoso, Hijo de Abraham, Señor amado, aquí estamos en este momento cuando vamos a tomar tu palabra y a traer la enseñanza de la misma. Señor, permite que cada hijo tuyo, cada hija tuya, quien esta mañana sea percibido por tu palabra, de cuán cerca está el fin de todas las cosas. Y Padre, aquí estamos esperando en ti, confiando en ti. Que la unción tuya, Señor, venga sobre este tu siervo. Que la misma unción que tú pongas en mí, Señor, ponga sobre este pueblo que escucha tu palabra, para que ellos puedan entender esta palabra en esta mañana. Señor, yo tomo autoridad, potestad y dominio sobre todo poder maligno, todo poder del mal, todo poder antagónico. Porque pido, Señor, que el pueblo de Dios quede completamente en libertad, sin ninguna atadura, sin ninguna situación anómala que le pueda impedir la recepción de tu palabra. Quita cansancio, quita sueño, quita cualquier anomalía física, Señor, y libéranos, danos una liberación total a nosotros aquí en esta mañana. Señor, en tus manos estamos. Yo en mi espíritu tomo control sobre todo espíritu y pongo bajo sujeción de mi espíritu todo espíritu aquí en esta mañana. En tu nombre y en tu palabra, oh Hijo de Abraham, nuestro Padre y Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. En esta mañana voy a empezar a hablar sobre Apocalipsis capítulo 14. No digo que vamos a terminar porque hay muchas cosas bien importantes y bien interesantes que explicar. Y tomaríamos tal vez mucho más tiempo. Si terminamos, pues gloria a Dios. Si no, pues seguimos adelante en los servicios de los próximos días. Amén. Apocalipsis es el tema que nosotros llevamos. Apocalipsis. Y este es el capítulo número 34. Desde que comenzamos el repaso de este libro de Apocalipsis, porque ya habíamos tomado este libro y habíamos traído la explicación. Estamos en un repaso muy importante donde el Señor nos ha estado dando cosas que no podíamos ni pudimos decir cuando tomamos este libro y lo traímos capítulo por capítulo. Este repaso es muy, muy importante porque a medida que se aproxima el tiempo, pues van asomando una cosa bien interesante. Bendito el nombre del Señor. Ustedes saben que Apocalipsis no es un libro que fue dado por allá a la revelación en el tiempo de los apóstoles. No, uno de ellos vino acá, a este tiempo. A este tiempo, y para ser más exacto, de aproximadamente 1960 hasta el final del siglo fue que fue dado Apocalipsis. Así que Juan tuvo que venir a este tiempo para llevar la revelación allá a su tiempo. Juan fue adelantado, y la gente dirá, pero ¿cómo puede ser? Es que Dios es Dios, Dios me puede tomar a mí o a cualquiera de ustedes y llevarlo un millón de años adelante. Y usted venir aquí y decirnos lo que un millón de años adelante está sucediendo. Ya sea en el planeta tal o el lugar tal. ¿Sí? Dios es Dios. Nosotros no podemos limitar a Dios. Es el problema con la iglesia que ha limitado a Dios. Amén. Y el mismo Abraham dijo, no, si él puede levantar, hijo Abraham, a una de estas piedras. Así que, y para Dios no hay ninguna cosa imposible. Juan se adelantó 2000 años hasta acá. Y entonces fue con una revelación adelantada de 2000 años hacia atrás. Y sencillamente lo que hizo fue escribirlo, pero allá no entendió nadie. Nadie. Ni el mismo Pablo entendía cuando leía Apocalipsis. Nosotros somos más bienaventurados que Pablo y los apóstoles. Nosotros hoy entendemos, pero ellos no pudieron entender nada. Y hemos traído la revelación de este libro en tiempo atrás, pero ya hoy estamos en un repaso, porque con este repaso es que se cierra totalmente este libro. Y cuando este libro se cierre completamente, que se cierra con este repaso, por supuesto, entonces, a la parte de atrás del libro es que los truenos emiten sus voces. Cuando ya se haya cerrado es que los truenos van a emitir sus voces. Amén. Y será un mensaje mundial. Un mensaje bien, bien importante. Un mensaje vindicado de Dios. Hoy no, hoy Dios sencillamente estamos trayendo la palabra. ¿Por qué somos tan poquitos? Porque hoy la gente lo que busca son señales y aquí la única señal que hay es la palabra. Aquí o usted cree por la palabra o se va en seco. Porque aquí estos no son buscadores de señales. Esta es otra edad. La edad de las señales fue la edad pentecostal. Pero esta no es la edad pentecostal, esta es la edad eterna. De la edad de los que buscan eternidad, esta es. Y aquí lo que se habla son de cosas eternas. Bendito el nombre del Señor. Vamos entonces a empezar con Apocalipsis capítulo 14, ya que yo no puedo poner esto como está porque está totalmente fuera de lugar, fuera de orden. No está en orden. Este capítulo no está en orden. Amén. Fíjese, él comienza. Este capítulo 14 de Apocalipsis, le voy a decir por dónde comienza. Escuche bien. Comienza con el verso 14, y esto es una parte de él, comienza con el verso 14 hasta el verso 16. Ahí es que comienza ese capítulo, en realidad. Pero fíjese por dónde comienza, por el final. El capítulo comienza por el final. Porque esto que tenemos en el principio es cuando ya el mensajero está dándole el mensaje a los judíos. Y ya todo se ha terminado, porque la última redención es abierta a Israel. Ya para los gentiles ha terminado la redención cuando le llegue el mensajero a Israel. Así que mire cómo se inicia este capítulo. Inicia por el final. Por eso es que estos teólogos y predicadores pentecostales y evangélicos están disparateando tanto con Apocalipsis, porque ellos están poniendo esto muy distinto a lo que él lo trae. Ellos no saben el orden apocalíptico. Bendito el nombre del Señor. Así que Apocalipsis 14, versículos 6 al 20, toma lugar antes de Apocalipsis 14, versículos 1 al 5. Fíjese, en los versos 6 al 20 es ya conclusivo, pero los versos 14, 1 al 5, es ya lo final, lo primero es lo último. Y lo último, amén, lo primero. Así que tenemos que pensar en eso para entonces saber el orden de esta importante revelación. Apocalipsis 14, versículos 1 al 5, es ya el grupo de los 144,000, literal, 144,000. No son 150,000 ni 200,000, 144,000, que son judíos. Son israelitas, descendientes de Abraham. Amén. Ahí no hay gentiles, ahí son puramente judíos y ese número es el número exacto, 144,000. 12,000 de cada una de las 12 tribus. Amén. Ahí el grupo de los 144,000 reciben ese mensaje. Porque ya ese mensaje va bien vindicado. Ya ellos han estado atentos a lo que ha estado pasando en el mundo. Y ellos están enterados de los siete truenos cuando emitieron para salvación y el mundo fue sacudido. Y están conscientes de los truenos para condenación, porque al finalizar los truenos para condenar al mundo es que le llega el mensaje a Israel. Y ellos ya tienen el orden. Y ellos están a la expectativa. Recuerden esto bien. Los judíos están a la expectativa. Y ellos ya tienen una idea clara de quién será ese mensajero. A ellos no lo va a embarcar nadie. Mire, para ellos, el signo zodiacal de ese mensajero es bien importante. Si aparece un mensajero y yo soy el Mesías con un signo de Libra, mira, vete, te puedes ir, que no lo estamos esperando con ese signo. Amén. Ellos lo están esperando con el signo del león. ¿Y sabe por qué ellos rechazaron a Jesús? Porque Jesús vino con el signo de ¿qué? Del cordero. Ellos no lo esperaban como cordero. Ellos lo esperaban como rey. Y como rey, tiene que venir bajo el signo de rey. Y todas estas cositas hay que saberlas, entenderlas. Amén, para que no nos pasen gato por liebre. Bendito el Señor. Así que Apocalipsis 14, versículo 1 a 5, es ya el grupo de los 144,000 habiendo recibido el mensaje y a su mensajero Mesías. Mensajero, Mesías, rey. Amén. El hecho de que el mensajero Mesías, llamado aquí el Cordero sobre el monte de Sión, con los 144,000, es porque ellos le han recibido como su rey, un rey cual David. Ellos están esperando un mensajero muy parecido a David. Muy parecido a David. Y lo están esperando no de entre ellos mismos, ellos lo están esperando de entre los gentiles. ¿Y por qué yo sé estas cosas? Porque me he enterado de todas estas cosas. Amén. Ellos lo están esperando de entre los gentiles. Y serán muy municiosos. Y estarán, mire, cuando el mensajero llegue allí, por supuesto tiene que entrar por la aduana y mostrar su pasaporte. Amén. Bendito. Y también se fijarán en la compañía que lleve. Si le llega un Moisés sin una séfora, te puedes ir. Si le llega un Abraham sin una Sara. Amén. Bueno, esto yo no lo puedo explicar. Pero ustedes estén bien atentos a la palabra de Dios en esta mañana. Porque hay cosas que yo no las puedo decir. Porque entonces le dejaría ver la puerta muy fácil. Amén. Pero los entendidos entenderán y recibirán la palabra de Dios. Y David fue el primer rey que Israel tuvo en la perfecta voluntad de Dios, porque primero fue Saúl, pero Saúl fue porque ellos lo pidieron. Israel quiso rey y Dios le dijo, bueno, ¿quieren rey? Pues le voy a dar rey, escójanlo. Amén. Y le dio a David, a Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, pero en la permisiva voluntad de Dios. Permisiva voluntad de Dios. Dios lo permitió. Pero fue David el rey en la perfecta voluntad de Dios. Amén. Él estuvo en la perfecta voluntad de Dios. Saúl fue primero, pero este lo pidió Israel. Ellos querían rey como las demás naciones. Nunca estuvo en el plan de Dios que ellos tuvieran rey, porque sus profetas eran sus reyes. Y el mundo debió ser gobernado por profetas, no por políticos. Por eso es que estamos como estamos. porque un profeta actúa equitativamente, conoce la palabra de Dios, viene de Dios y no va a discriminar. Y si el mundo fuera gobernado por profetas, todo estaría bien. A la postre, en el milenio, ¿con quién va a ser Dios a gobernar? Con un profeta. Y seguirá adelante, porque su palabra será la que gobernará. Amén. Así que David fue el primer rey que Israel tuvo en la perfecta voluntad de Dios. Saúl fue el primero, pero este fue pedido por Israel. Israel lo pidió y Dios lo complació. Amén. Que el primer rey vino por complacencia. Pero el segundo rey, David, vino por perfecta voluntad de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y si David era un hombre conforme al corazón de Dios, tenía que gobernar bien. Amén. Y Dios, en su permisiva voluntad, se lo concedió. Entiendan, permisiva voluntad, no perfecta voluntad. David sí fue su primer rey en la perfecta voluntad de Dios. Y ellos lo están esperando como rey, y como rey les llegará. Sus profetas así lo profetizaron. He aquí tu rey viene. He aquí tu rey viene. Amén. ¿No en un brioso corcel? El profeta dijo que vendría un pollino hijo de asno. He aquí tu rey viene montado en un pollino hijo de asno, en un burrito. Así les llegó. Pero como no era el tiempo de él reinar, tenían que rechazarlo. Porque si lo reciben como rey, ahí se hubiese invertido la palabra de Dios. Y lo que hubiese habido, hubiese sido una perversión. Así que Jesús tenía que ser rechazado. La gente dirá, ¿y por qué fue rechazado Jesús? Un hombre como es un profeta, porque tenían que rechazarlo. Tenían que rechazarlo. Así fue que Dios le estableció venir para ser rechazado. Ah, pues entonces Dios hace las cosas de una manera distinta, como dije, así la debió haberlo traído que lo aceptara. No, 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 no. Si no lo aceptan hoy, que hay más pruebas en la palabra para ser el mensajero final. Mucho menos lo iban a aceptar en el principio, cuando la cosa apenas estaba empezando. Amén. He aquí tu rey viene a ti montado sobre un pollino, hijo de asna. Ahí el profeta vio la primera manifestación de la palabra hecha carne. Y como es la palabra hecha carne la que reina y debe reinar. Amén. Lo del título es pasajero. Lo del título es pasajero. Nosotros sabemos que el rey es Dios. Y quien va a reinar es Dios. Pero tiene que coger... Tiene que vestirse de carne para reinar y poder hablar con la gente y darle instrucciones. Pero el rey es Dios. Pero Dios es espíritu. Y Dios es espíritu, y el espíritu tiene que tomar carne para hablar, para enseñar, para manifestarse. ¿Eh? Dios pudo haber cogido el viento, pudo haber cogido la luna, pudo haber cogido las estrellas. Pero no, esto es asunto de hombre. Amén. Y él tenía que tomar hombre. La gente dice, yo no creo en hombre. Pues mire, está perdido, se perdió. Hasta en el que no cambie de actitud, usted no puede ser salvo. Porque todo lo que Dios ha usado toda la vida ha sido hombre para traer su palabra y traer el plan de salvación en cada tiempo y en cada edad. Gloria a Dios. David fue ungido rey. Dios envió a su profeta Samuel a ungir a David como rey. Amén. Lo envió y le dio unas señales claras. Ve y unge de la casa de Isaí, que allí está el rey. Y eran ocho. Habían ocho. David tenía ocho hijos. Amén. Y cuando llegó allá Samuel a ungir al rey, le presentaron el primero y él dijo, aquí está, porque era un muchacho esbelto, de 6 pies, 7 pulgadas. Mire, handsome, como le llaman por ahí, hermoso, tremendo. Dice hasta los profetas se equivocan por lo que Dios escoge. Tiene que andar bien, bien ceñidos a la palabra. Amén. Porque cuando lo ve el profeta Samuel, dice, delante del rey estoy. Dios le dice, no, te equivocaste. No juzgue por lo que está delante de ti. Que Dios juzga el corazón. Bendito el nombre del Señor. Y David fue el octavo hijo de Isaí. Y ese hijo número 8, el octavo, señala a un octavo mensajero en el cual será el último mensaje de Dios a Israel. Amén. Hermanos, es que la historia ha corrido paralela y el que la escudriña bien y la busca bien va a encontrar que todo está a la perfección. Amén. David fue el octavo hijo de Isaí y ese número 8, el octavo, número 8, señala un octavo mensajero, el cual será el último de los mensajeros. Después de ese mensajero no viene más mensajero a la tierra. Amén. La tierra será renovada, Dios hará lo que va a hacer aquí con la tierra y los mensajeros entonces saldrán de aquí, pero para otros planetas habitarlo, porque ese universo va a ser habitado. Dios no creó eso para que se vea bonito. Todo eso va a ser habitado, todo, todo. Mire, en esta galaxia, que es una de las más pequeñas, que es la nuestra, que es una de las más pequeñas, hay millones de planetas y todos van a ser habitados. Usted dirá, ¿pero cuándo Dios va a terminar? Es que no va a terminar nunca. El universo es infinito. Y si se acabaran los planetas o los lugares habitables, que yo lo dudo, se estarán creando. Porque en el universo hay espacio para las mismas galaxias que hay ahora, duplicarlas o triplicarlas. Dios es Dios, no se lo metan en la cabeza que Él es muy grande para caberle ahí. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que es un octavo hijo, pero sí será un número 8. Porque ya para ese tiempo va a comenzar la eternidad y a la eternidad está identificada con el número 8. Amén. Terminadas las 7 edades de la iglesia, con el séptimo mensajero, amén, sus 7 mensajeros vinieron desde la primera edad a la última edad, que es la séptima. Pero hay una octava edad que no es eclesiástica. Hay una octava edad que no es edad de iglesia. Está totalmente separada de las 7 edades terrenales de la iglesia. Por eso es que usa el término cielo. Porque cielo ya es una separación de lo terrenal. Amén. Y ese cielo es una edad, que es la edad de la palabra. Y en esa edad de la palabra habrá un octavo mensajero, que con ese es que Dios cierra todo su plan y propósito. Amén. Escuche bien los mensajeros que ya pasaron. Pablo, San Pablo, Irenio, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, Branham. Hasta ahí son 7. 7 fueron los mensajeros de las 7 edades de la iglesia. Pero está el mensajero octavo, de una octava edad, una edad eterna. Y de esa edad eterna es que el profeta mensajero Branham habla en el mensaje que él tituló La estatura del varón perfecto, página 4 y párrafo 3. Donde él dice claramente que esa enseñanza que está dando ahí en ese tiempo, va a servir de mucho conocimiento a los que están oyendo el mensaje allí, para cuando los sellos sean abiertos y haya comenzado la edad eterna. Ahora, ¿cuándo comenzó la edad eterna? Cuando los sellos fueron abiertos. ¿Y cuándo fueron abiertos los sellos? En la semana del 17 al 24 de marzo de 1963. Esto está tan claro como el agua del manantial. pero se le ha perdido el rumbo a la iglesia. Ellos no saben nada de esto. Entonces, oyen a uno predicar por la radio, así te da la iglesia, date eterna de la iglesia. Ese hombre está loco. Los que están locos son ellos, que no han podido seguir a Dios y a su plan y a su propósito como han debido seguirlo. Ellos han seguido otras cosas menos la palabra, pero todo eso está en la palabra. En las minutas de ellos no está, pero está en la palabra. Bendito el nombre del Señor. Ese mensajero octavo es el mensajero de una octava edad, la edad celestial, la edad de la palabra en la cual estamos. Ya llevamos casi 35 años de esa edad celestial, edad de la palabra. Amén. Que es lo que le llama Apocalipsis 4:1, subir al cielo. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de esta. Sube acá. Las cosas que han de ser después de esta. Después de esta. Estas fueron las siete edades de la iglesia. Las otras cosas que serán después es lo que estará pasando en la edad celestial, no en edades terrenales. Y de esa edad de la palabra, edad celestial, edad del reino, edad eterna de la iglesia, del Dios viviente, iglesia del Dios viviente, no iglesia denominacional. La iglesia del Dios viviente es muy distinta a la iglesia denominacional. La iglesia del Dios viviente no se identifica con denominación. La iglesia del Dios viviente no tiene nombres de blasfemia. Amén. Bendito el nombre del Señor. Así que de esa edad de la palabra, edad celestial, edad del reino, que también se llama edad del reino, porque para comenzar el reino milenial y Dios establecer el reino milenial, tiene que estar en su edad, en la edad de ese reino. El reino de Dios no iba a ser establecido jamás en la séptima edad de la iglesia. Tenía que ser establecido en la edad octava, que es la edad eterna. Y en ella estamos, estamos en la edad del reino. El reino milenial no ha sido establecido todavía, hermano, porque ahí que tienen que suceder unas cosas. Perdóname que me quite el chaleco, pero esto está aquí como un horno. Gloria a Dios. Y una vez que los 144,000 reciben en primer lugar, reciben el mensaje. Una vez que ellos reciben al mensajero, no van a fallar, lo van a recibir, porque es que será tan vindicado y las señales son tan concisas, tan seguras, que es imposible que un solo de los 144,000 rechacen el mensaje que le lleve el mensajero. Amén. Y de esa edad de la palabra, edad celestial, edad del reino, edad eterna de la iglesia, del Dios viviente, es que le llegue el rey mensajero a Israel. Los 144,000. De ahí es que le llega. De la palabra es que le llega. Y una vez que ellos le reciban o le reciben, en primer lugar, ¿a dónde le llevarán? Porque ellos le van a recibir y tienen un viajecito con él. Un viajecito turístico, un tour como le llaman hoy. Lo están esperando para llevarlo a un sitio. Precisamente porque lo están esperando como él es. Una vez que ellos le reciben, amén, el primer lugar a donde le llevan es a Monte Sión. ¿Por qué a Monte Sión? Si yo estuve allí, ya, allí no hay nada que bonito. Piedras y ruinas por donde quiera. Yo estuve allí. En mi viaje a Israel, yo estuve allí. Ahora, no sé por qué fuimos allí. Pero yo fui allí, estuve allí. Amén. Y no es nada de bonito para que ellos inicien. Cuando le llegue el mensajero, estar tan deseosos de llevarlo allí a Monte Sión. Ahora, hay algo bien importante por lo cual ellos lo llevan allí. Amén. Allí lo que hay son las ruinas del Palacio de David. En Monte Sión están las ruinas del Palacio de David. mientras él ejerció como rey en Israel, y ellos esperan un rey como él. Amén. Bendito el Señor. ¿Y por qué le llevan allí? Porque ellos saben que ese profeta mensajero, Mesías, profeta mensajero Mesías, es el rey cual David, que está señalado en Ezequiel 37, versículos 24 al 27. Ellos lo están esperando. Mire, hermano, mírelo por aquí. Escuche bien esto. Y mi siervo David será rey sobre ellos. Este es el profeta Ezequiel. Y Ezequiel escribe después de David. Ya David estaba en hueso. Y el profeta Ezequiel dice así: mi siervo David será rey sobre ellos. Mi siervo David será rey sobre ellos. Y a todos ellos será un pastor. Será rey, será pastor. A todos ellos será pastor. Y andarán en mis derechos. Y mis ordenanzas guardarán. Y las pondrán por obra. Verso 25. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David le será príncipe para siempre. Para siempre no es eterno, esto es un lapso de tiempo. Amén. Porque el hijo entregará el reino al padre. Ustedes saben eso, ¿no? Amén. Y concertaré, verso 26, y concertaré con ellos pacto de paz. Acabaron los problemas con los palestinos ya ahí. Concertaré con ellos pacto de paz. Y perpetuo pacto será con ellos. Y los asentaré. Y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y estarán ellos en mi tabernáculo. Y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Amén. Es un reino milenial, que es un reino rutinario. Un rey, claro, muy distinto a los reinos de hoy. Porque allí sí que habrá paz. Porque sea un reino teocrático donde Dios será el que ordenará a través de su profeta, que es el que estará reinando. Amén. Así que ya ahí vimos que ellos esperan y el profeta se lo reveló y ellos creen que será un rey como David o cual David, que reinará para ellos y ese será su mismo Mesías. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, antes de pasar a los cumplimientos en ese mismo capítulo 14 que llevan a la llegada del mensajero Mesías, rey, donde ellos están esperando a ese rey mensajero, notemos esto. Los 144,000 tienen el nombre del Padre Dios escrito en sus frentes. Así lo manifiesta la palabra. Ellos tienen el nombre nuevo y eterno de Dios, el que Dios siempre ha tenido. Porque Jehová no es el nombre de Dios, ni Jesús es el nombre de Dios. El nombre de Dios jamás fue revelado en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Ha sido revelado hoy en el Eterno Testamento. Y no muchos lo conocen. Pero ya está revelado. Yo sé cuál es el nombre de Dios. Y yo sé que aquí un buen grupo de hermanos saben cuál es el nombre de Dios. Pero estamos bajo juramento de no usarlo jamás, ni aunque haya la emergencia que haya. Aunque me pongan una pistola en la cabeza, yo sé que si uso el nombre se le va a caer y se le voltea y lo puede disparar y matarlo a él. Pero yo no lo voy a usar. Porque ese es un nombre que será usado cuando Dios ordene que sea usado. Yo creo que está bien cerca. Porque ese es el nombre de creación. En ese nombre fue que Moisés creó piojo. Creó mosca. Es un nombre de creación. Lo que viene por ahí para adelante es creación. Por eso es que el profeta mensajero dice en los sellos, en la apertura de los sellos, dice que a gente que le falten brazos, echarán sus brazos. Que le falten extremidades de pierna, echarán las piernas. Amén. Y será en ese tiempo cuando esté siendo usado el nombre de creación. Porque el nombre de Jesús no es nombre de creación. El nombre de Jehová no es nombre de creación. Amén. Por eso es que el profeta dijo, las cosas grandes están adelante. Porque cuando Dios dé la luz verde para que su nombre sea usado. Amén. ¿Qué no sucederá cuando ese nombre de Dios sea usado? Amén. Si en ese nombre fue que se creó todo el universo. Todo lo que existe, todo lo que hay. Oh, hermanos. Entonces, los 144,000 tienen el nombre del Padre Dios escrito en sus frentes. Esto, el que lo coge literalmente, cree que es que está escrito aquí. No, no, eso no quiere decir eso. Eso quiere decir que lo saben, que lo conocen. Tienen escrito, no, que saben que tienen la revelación. Tienen la revelación del nombre. ¿Saben cuál es el nombre? ¿Para quién se le ocurre escribirle en la, aquí? No, no, el que piense eso, hermano, tiene una mente muy estrecha. Bendito el nombre. Y así es que lo explican por ahí. Oiga a los Rivas y oiga a los Gilles. Oiga a esa gente. Así es que se lo explican. Ellos creen que está escrito aquí. Cuando la Biblia habla de que en aquel día estaremos cenando con él en una mesa larguísima y grandísima. Gilles dijo que esos tenedores allí serían de oro. Aquí estamos cenando en esa mesa. Aquí estamos cenando. Aquí estamos cenando. Y el tenedor que usted está usando, hermano y hermana, es el alma para recibir la palabra, para alimentarse de esa palabra. ¿Se ve cuándo esta gente va a entender esto? ¿Cuándo van a conocer y entender la verdad? Si no conocen los símbolos. Ni las figuras. No, mi tenedor es este. Aquí está. Toda la palabra yo la recibo aquí. Yo la digiero aquí. No en la cabeza, porque ahí lo hace usted un exégeta. Pero aquí, aquí en el alma es que la palabra brega con usted bien. Y lo lleva donde tiene que llevarlo. Pero aquí en la cabeza lo hace un sabihondo. Amén. Un sábelo todo. Que cuando se tiene mucho conocimiento y no se tiene control, es dañino. Usted puede tener el conocimiento de Dios más grande. Y si usted no está controlado por el Espíritu de Dios en su alma, pues eso puede ser bien dañino para usted. Pablo mismo dijo, gracias a Dios que me dio un aguijón en la carne, para que no me gloríe, porque Pablo sabía, para que no me gloríe y me vaya muy descomedidamente y me zumbe de cabeza y me reviente. Amén. Cuando Dios usa a un hombre tremendamente, le ha dado sus conocimientos, le pone aguijones encima. Pablo le pidió, quítame este aguijón. Yo, no, bástate mi gracia, sigue para adelante. Y entonces él después confiesa y dice, para que yo no me levante descomedidamente, fue que me dio ese aguijón en la carne. ¿Y cuántos descomedidos andan por ahí? Creyéndose que tienen a Dios agarrado por la cabeza. Cuando no tienen ningún conocimiento de Él. Oh, bendito el nombre del Señor. Eso descrito en su frente, lo que quiere decir es que recibieron todo el mensaje y recibieron al mensajero que le llevó la revelación del nombre. Amén. Y ellos recibieron ese nombre nuevo. El mensajero se lo... Porque es imposible que el mensaje le llegue y no le llegue el nombre. Porque es que en la palabra o en el mensaje es que está el nombre. Amén. ¿Sabe que el nombre nuevo, dónde está? En una piedrecita blanca. ¿Cuál es la piedrecita blanca? La revelación de la palabra. Ahí es que está el nombre. Gloria al nombre del Señor. Eso descrito en su frente, lo que quiere decir es que recibieron el mensaje. El mensajero como Mesías Rey y el nombre nuevo y eterno de Dios que les reveló. Isaías 30, 27. Escúchenlo. He aquí el nombre de Dios viene de lejos. Este es el profeta Isaías, un judío. Él sabía que el nombre de Dios venía de lejos. No de nadie que se levantara allí en Israel. Oh, bendito el nombre del Señor. Estos profetas tenían las visiones, ellos veían hasta de dónde salían los mensajeros. Amén. He aquí el nombre de Dios viene de lejos, su rostro encendido. Vayan notando, porque lo identifica. Yo diría que si ustedes están bien atentos, le va a ser identificado con nombre y apellido. Amén. He aquí el nombre de Dios viene de lejos, 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 bien lejos de Oriente, bien lejos de allá del Oriente. Su rostro encendido y grave de sufrir, sus labios llenos de ira. Porque sabe que cuando él le llega, es acabándose de cumplir los 8 meses o 240 días de juicio que él ha estado trayendo por toda la faz de la tierra. Por eso sus labios llenos de ira. Porque lo que va a pasar en este mundo es porque ese mensajero lo va a pronunciar. Todos esos terremotos que están ahí en Apocalipsis, él tiene que pronunciarlo. Por eso el pueblo de Dios está seguro, porque su pueblo será avisado. Su rostro encendido y grave de sufrir, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Amén. Su lengua como fuego que consume. Noten que Isaías 30, 27 es una tremenda identificación del área geográfica de donde le llegará el mensajero con la revelación del nombre nuevo y eterno de Dios.
La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte. No dejen de escucharla.
Y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada. No por oración. No oramos por enfermos. Hablamos la palabra. Jesús nunca oró por un enfermo. Él dijo la palabra. Él habló la palabra. Y la palabra fue enviada. Y curó los enfermos. Resucitó los muertos. Limpió los leprosos. Abrió ojos a ciegos, oídos a sordos, desató lenguas a mudos. Y la buena noticia hoy es que Él es el mismo, antier, ayer y hoy. Lo que Él hizo antier y ayer por otros, lo puede hacer hoy por ti. Tened la fe de Dios. Al que cree, todo es posible. Cree solamente y te será hecho. Enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera y os maldigo con maldición de muerte. y proclamo liberación sobre todo oprimido del diablo, que él llene los requisitos para ser liberado. Enfermedad te declaro fuera de existencia, y pido la sanidad de los enfermos y la liberación de los oprimidos, en el nombre del Hijo de Abraham, el Todopoderoso Señor. Amén. Amén. La palabra ha sido dicha. La palabra ha sido hablada. Y tú estás liberado. Da gracias a Dios por tu liberación. Y ve y cuéntale a otros lo que Dios ha hecho por ti.
Solo cree.
Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta. Y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Una vez más, Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Les invitamos muy cordialmente para que escuchen estas conferencias proféticas y sean apercibidos ante los eventos del fin del mundo que ya comenzó. Les deseamos, pues, ricas bendiciones en Cristo el Señor. Amén.